pero por lo menos coordinaron.
Por lo menos coordinamos. Estamos hablando así en sí. Fuera de micrófono y va que se abre el micrófono. Estamos hablando a las 3:30 de la tarde pasada, 3:35, en Dulces y Amargos para todo el país, sobre el tema de la educación. Porque cada tanto en este programa nos ponemos un poco serios. Poco, porque tampoco nos da
nunca
para
demasiado.
Más. Nunca demasiado, porque tampoco nos da para más, vamos a decir. Entonces, como a nosotros nos da para más, llamamos a gente a la que sí le da para más y sabe de qué se trata. Estamos con Silvina Bills, gracias Silvina por estar acá.
Un placer.
Doctora en Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación Flaxo, Secretaría de Ciencia y Tecnología Política Educativa del municipio de La Matanza. Bueno, un montón de cosas que ya sabemos y que iremos comentando. Irene Kitt, gracias por estar aquí. Licenciada especialista en Información Educativa y en Gestión de Proyectos, presidente de la Asociación Civil Educación para Todos. Y Guillermina, buenas tardes Guillermina, gracias por estar acá. Guillermina Tiramonti, especialista en Educación y exdirectora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchas gracias a todas por estar acá. Te voy a bajar un poquito el micrófono, Guillermina, bueno. Así podemos trabajar. Y el tema que nos interesa es la educación y cómo estamos educando a nuestros niños.
Sí, centrándonos, a ver, hoy uno dice educación, en estos días hay como muchos elementos de coyuntura para tocar, pero en este caso pensábamos más en términos de los modelos pedagógicos como tradicionales versus los contemporáneos, lo que uno puede entender como la escuela de antes versus la de ahora, ¿no? Parte todo de una experiencia, lo cuento muy brevemente para que se entienda el porqué del planteo de la mesa, una experiencia personal que mi hijo vino de una... Se formó una de las llamadas escuelas de la democracia, donde se los hace razonar hasta las tablas de multiplicar, básicamente, pero se puso entró en un instituto para intentar entrar al Colegio Nacional de Buenos Aires, en el que se encontró con la prevalencia todavía de los modelos clásicos de educación, donde se le dijo, bueno, mira, vos venís de tal escuela, pero las tablas las tenés que saber de memoria, porque la memoria no es un pecado.
¿Y a tu hijo no le enseñaron las tablas de memoria?
No, la enseñaron a razonar todo. Y ahí es cuando surge la pregunta, y un poco es lo interesante de charlar acá, si es que hay saberes de las escuelas clásicas que quedaron en desuso, que siguen siendo necesarios, o si todo lo pasado realmente es equivalente a un pasado reaccionario, que es un poco el planteo que se estuvo haciendo en los últimos tiempos. No sé qué puedan decir ustedes.
Mira, a ver, lo primero que te puedo decir es que en general hoy las escuelas tienen que combinar el aprender a pensar, que es muy importante. O sea, es muy importante que un chico entienda el concepto de multiplicación como el concepto de suma o el de resta. Ahora, eso no quita que después tenga que aprender las tablas de memoria, porque después para resolver situaciones de la vida profesional o cotidiana las va a necesitar. Yo creo que una buena escuela es una escuela que sabe qué conservar y qué mejorar, digamos, y trabaja así sobre la base del aprender, o sea, los cuatro pilares de la UNESCO: aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Pero me parece que no es, que esto no le resta mérito o no le resta importancia aprender algunas cuestiones de memoria, como por ejemplo las tablas de multiplicar. Pero ahora, hay que aprender a pensar. Porque si, digamos, la información sólida, o sea, como antes la educación te decía, aprenda los ríos de memoria. Yo me acuerdo que miraba las pruebas para ingreso a los institutos de formación docente. Enumere los ríos de la Argentina, enumere los presidentes, enumere... Claro, eso hoy no te sirve de nada, porque en realidad, como además vos tenés que después seguir aprendiendo, lo que vos necesitás es... contenidos que te permitan poder pensar. Ahora, ¿eso significa que no se sepan las tablas de memoria? De ninguna manera, porque uno tiene que hacer cuentas rápidas después para la vida en general y lo tiene que saber.
Una cosa no implica la otra.
Claro, tal cual.
Al menos eso es lo que nos está diciendo Silvina. Señoras.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silvina. Sin embargo, quiero decir que en el sistema educativo argentino hay instaladas formas de pensar la enseñanza que prohíben determinadas cosas. Ajá. Por ejemplo, prohíben enseñar las tablas. O, no prohibido, pero sí está en el consenso general de los colegas que eso no se hace. Y podría dar ejemplos. De la misma manera que tengo experiencia últimamente en la provincia de Buenos Aires. De la misma manera que fue muy difícil batallar en la provincia de Buenos Aires para que se enseñe a leer y escribir. Porque hay una propuesta pedagógica según la cual en las escuelas hay que generar las condiciones para que los chicos aprendan y los chicos que no aprenden, no aprenden. Por eso hoy en la escuela primaria en la provincia de Buenos Aires el 20% termina la escuela primaria sin saber leer y escribir. Entonces, efectivamente, vos señalás un problema muy instalado en la educación argentina, que es cierto sectarismo en el pensamiento que prohíbe determinadas cosas, impide que se enseñen determinadas cosas, cierto pensamiento ultra moderno que no logra hacer esta combinación de la que hablaba Silvina, de incorporar nuevos métodos y prácticas y a la vez conservar aquellos instrumentos de la cultura que todo chico necesita para poder avanzar.
Irene.
Sí, yo quisiera hacer como dos consideraciones. Una es que uno de los problemas que tenemos que encontrar alternativas en la escuela en Argentina, y eso nos compete a todos, los docentes, a los especialistas, nos compete a todos, que es cómo encontrar algún lugar para la diversidad y los distintos estilos de, qué sé yo, de aprendizaje, los distintos gustos. Hay algún muchachito, un adolescente, tu hijo, no tendrá problema en memorizar, y para otro puede ser una tarea tan compleja que le dificulte y lo desaliente de una manera general. Creo que estamos en una necesidad de encontrar que todos tengan un piso uniforme, pero que cada uno de alguna manera puede encontrar un cauce para decir, que yo siempre, mi marido, hablamos muchas veces de fútbol, es hincha Racing, saludo para los hinchas de Racing en el día de hoy, pero el tema es la inteligencia que tiene un jugador en la cancha, yo no la puedo ver porque no entiendo nada, pero cuando él me explica qué está pensando alguien a los 3 metros de un arco para llegar a... Eso es una inteligencia también, una inteligencia que obviamente posiblemente esa persona tenga mucha dificultad para comprender a uno, para razonar las pruebas.
No todos tenemos la misma inteligencia.
No, y la otra cuestión, para cerrar, es decir que hay cierto, ahora hay mucho conocimiento acerca de que hay ciertos aprendizajes que necesitan ser automatizados. En ese sentido es la memoria. Es decir, si vos más o menos sabés leer y escribir, leer en español, vos no podés ver un cartel sin leerlo. Aunque vos te propongas, no voy a leer, te vas a
aprender, lo vas a leer.
Porque lo tenés automatizado. Entonces, en ese sentido, en la medida que pero no es lo mismo que memorizado. Cuando está automatizado es porque está realmente comprendido un proceso de base y lo puede aplicar de alguna manera, que es como lo que estaban comentando las colegas anteriores. Ya me sale, ¿no?
Me sale.
Mm. Y si no me sale, tengo un mecanismo para reconstruirlo.
Ahora, es que en medida uno piensa que también la memoria queda a un lado en una época en la que todo es googleable, ¿no? Uno termina reemplazando procedimientos propios de la memoria con internet. Yo no quiero caer en una mirada, porque realmente creo que puede ser una mirada conservadora y pensar que eso está mal o que eso va a traer algún perjuicio. Intuitivamente pienso que sí, que eso puede traer problemas, completar la memoria con la información que hay en la web, pero no sé argumentarlo. ¿Ustedes tienen algún argumento?
Adelante. Hay un maravilloso video de YouTube de Michel Serres, donde él trabaja justamente este tema. Y muestra cómo, a través de la historia, la humanidad fue cambiando, poniendo fuera algunas de las funciones que antes tenía por sí mismo. Desde usar la mano como martillo y después usarla para otra cosa, hasta el proceso de la memoria. Cuando toda la cultura era nada más que oral, no había la escritura, era el hombre el que tenía que tener todo en la cabeza. Y después la escritura cambió esa situación y termina diciendo, bueno, hoy tenemos todo, toda la memoria la tenemos en Google. Ahora nos queda más remedio que ser inteligente. Lo que está en Google son los datos, es la información. Y nosotros tenemos que trabajar sobre esa información para construir miradas sobre la realidad, solución de problemas, etcétera. Entonces, creo que no hay que tener miedo a perder la memoria. Lo que hay que tener, sí, temor, es no saber qué hacer con esos datos que tenemos en Google.
El teclado es un periférico que se conecta a tu computadora. Tu mano cuando escribe es también algo así, como un periférico que se conecta a tu memoria. Uh-huh. Yo no tendría tanto miedo como tenés. Uh-huh.
Sí, yo agregaría dos temas que me parecen importantes. El primero es que además hay que distinguir cuando uno entra a la web y a internet qué información es verdadera y cuál falsa. Uh-huh. Y eso requiere aprendizaje. O sea, uno de los contenidos centrales, de las competencias o habilidades centrales que tiene que aprender un estudiante hoy es lo que se llama alfabetización digital. Juan Carlos Tedesco, que falleció el año pasado, él decía, la alfabetización digital es al siglo XXI lo que la alfabetización fue al siglo XIX. Uh-huh. Hoy ningún chico... Ahora, entrar a una web y creer que toda la información es verdadera es un problema. Por ejemplo, doy un caso que me pasó a mí. El otro día entré para buscar unos datos sobre la provincia de Corrientes y decía que en la Argentina había 20 provincias. ¿Por qué? Porque Wikipedia, pero la gente no sabe que Wikipedia está hecha por ciudadanos. Entonces puede haber algún momento en que algún ciudadano suba algún dato mal, que después otro lo va a corregir y los editores lo van a subir bien. Entonces, el 90% va a ser verdadera, pero tengamos esos cuidados. O, por ejemplo, si uno pone, hay una muy graciosa que es... beneficios del chocolate o del azúcar. Uno pone eso y parece que solo comiendo azúcar y chocolate va a tener una vida maravillosa. Por eso, el punto de la escuela hoy es trabajar con información externa, pero enseñarles a los chicos a pensar y no dejar tampoco de lado la memoria. Claro. Lo que si uno mira en el proceso, agregando un poco lo que señalaba Guillermina, si uno mira el proceso de escrituración y de memorización en las escuelas, ¿qué pasó? 1880, el papel era muy caro. Uh-huh. No había libros con circulación masiva, de hecho los diarios no tenían circulación masiva. Entonces el chico escribía en la pizarra o en cajones de arena. Todo eso se borraba. ¿Dónde podía guardar el chico lo que aprendía? En su cabeza. Cuando el papel se abarata, más o menos por la década del 20, se empieza a reemplazar la pizarra por el cuaderno y entonces la memoria, si bien sigue siendo importante, pierde este lugar como único reservorio donde guardar lo aprendido. Uh-huh. Y ya el cuaderno y otros objetos de escrituración...
Pasan a ser periféricos de la computadora.
Exactamente. Claro. Entonces, y ahora se da un proceso similar, porque la computadora se abarató lo suficiente. Yo creo que ahí Negroponte tuvo un rol primordial en digamos, el diseño, esta idea de que se podía tener una computadora uno a uno en las escuelas. Y hoy las computadoras, con capacidad de entrar masivamente al sistema educativo, ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje, como lo fue el papel respecto de la pizarra o el cajón de arena.
Yo solo un breve comentario que tiene que ver con el tema de la predominancia de lo visual, ¿va? Para agregar, entrar desde otro lugar, y no comparto lo que han dicho las colegas, así para entrar de otro lugar. Digamos, en la escuela queremos recuperar información con una estructuración, sobre la palabra escrita, ya sea un texto oral o que lo escribas. Y la interacción con los medios, justamente, ya, y aparte ni siquiera los chicos en la computadora, es el smartphone. Claro. Ni siquiera, es otra cosa. Hay mucho de procesamiento, recuperación visual y auditiva. Uh-huh. Y que nosotros no la estamos, o sea, nos parece que no hubiera nada. La canasta vacía y nosotros, porque no está lo que nosotros queremos encontrar, claro, que es aquello que nosotros nos fue fantástico en la universidad. Uh-huh. Entonces logramos la terminar la secundaria en la universidad con esas herramientas. Y no podemos ponernos los anteojos de ver cuáles son los procesamientos que los chicos tienen hoy frente a las...
¿Y cómo se hace? Porque, digamos, están viviendo ellos una experiencia que sus maestros no vivieron. Uh-huh. Digamos, ellos son nativos digitales y sus maestros no. ¿Cómo hacen los maestros para estar a la altura de lo que le pasa a los chicos?
Bueno, ese es un tema fuerte, ¿no?, en la cultura. Uh-huh. Porque lo que señalaba Irene muestra que ahora toda la expresión se da por distintos lenguajes. La escuela moderna pensó que el único lenguaje posible era la letra. Y si ponían una lámina era para ilustrar, pero
secundario.
La letra era el secundario. Ahora, claro, la imagen expresa, lo auditivo recupera valor. Y entonces,
y tienen mucha más competencia los chicos,
sí,
con eso.
Sí, efectivamente. Y por un lado plantea, sí, tener un cuerpo docente familiarizado con eso. Y para eso hay que trabajar sobre la capacitación docente para los docentes que ya están y sobre la formación para los docentes que están por ser. Necesitamos un plan que no tenemos todavía para que eso se dé. Para que no estemos proponiendo una educación para los chicos que requiere un docente que no tenemos. Claro.
Para mí hay un concepto que a mí me gustaría por lo menos poner en duda, que es el concepto de que los chicos son nativos digitales. Ajá. Porque la verdad es que los chicos son consumidores pasivos, igual que los adultos, que la mayoría de los adultos. Entonces, tener un manejo instrumental de la computadora no le da capacidad de tener un manejo inteligente. Y justamente yo creo que uno de los enormes desafíos de la escuela, que se empezó en su momento con Conectar Igualdad, es poder alfabetizarlos digitalmente para que piensen computacionalmente. Porque si pensamos que los chicos son nativos digitales, pensamos que con aprender Word, Excel y a teclear estamos. En ese caso todos estaríamos en una situación. Los chicos tienen un mejor manejo instrumental de la tecnología, pero lo que tiene que ofrecer la escuela, y el gran punto, es hacerlos pasar de consumidores pasivos a consumidores activos y a productores de nueva tecnología. Por eso, la enseñanza de la programación está siendo uno de los grandes desafíos de la escuela de hoy. Necesitamos que los chicos aprendan a programar.
Pero los chicos...
Por ejemplo, las empresas, empresas muy importantes, bancos y demás, hoy manejan, hacen sus propios programas con software libre. Sí. Y los chicos no manejan software libre. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se los enseña a programar? Que además, al aprender a programar, desarrollan habilidades matemáticas. Si un chico es consumidor pasivo, por ejemplo, hay un programa de simulación, un juego de simulación, que se juega mucho, que el chico tiene que aprender a manejar una ciudad. Que en un punto los juegos de simulación son bárbaros porque aprenden a manejar varias variables en simultánea, pensar el futuro. También esto hay que incorporarlo como parte de la educación intra o extraescolar. Bueno, ¿qué pasa? Es un juego que está hecho por ciertos sectores políticos muy conservadores del primer mundo. Entonces, cuando en una ciudad se quiere aumentar los impuestos a la riqueza para mejorar los hospitales, se pierde el juego. Entonces nosotros en un punto tenemos chicos que por ahí a los 8 años están aprendiendo que aumentar el impuesto es necesariamente malo. Me parece que hay muchas cosas de la tecnología que tenemos que trabajar para enseñar a los chicos a ser consumidores activos y productores críticos, ¿no? Productores inteligentes más que críticos.
Pero la palabra es cierto que los chicos tienen un manejo, aunque no sé hasta dónde es solamente pasivo. Tomo el ejemplo que das, pero por ejemplo, los chicos hoy diseñan sus tarjetas, sus postales, o sea, tienen es algo más que un jueguito lo que hacen, ¿no?
Pero cuando van a buscar información entran a Wikipedia dando por sentado que el 100% de lo que van a leer es verdadero.
Es decir, a nosotros nos ha pasado más de una vez basarnos en una entrevista en Wikipedia cuando el entrevistado te dice, ¿qué? No, yo nunca hice eso. Claro. Me pasó hace poco con Laura
Igual
Oliva.
Igual es confiable Wikipedia y vale la pena seguir construyéndola. No es una crítica, si es un cuidado.
Excepto que a Laura Oliva no le gusta Prince como nosotros pensábamos, porque nos dijo, no, a mí me gusta Michael Jackson, jamás dije Prince.
Ahora, y todo esto que están planteando, ¿cómo se compatibiliza cuando uno ve, por lo menos aprolísticamente, que los colegios que uno entiende que forman todavía a la clase dirigente son colegios que tienen modelos de enseñanza que son mucho más clásicos que los que ustedes están planteando? ¿Cómo es posible que los grandes nortes de formación pública tengan modelos eso?
Tan bueno, porque somos una sociedad tradicional. No es más que eso. La idea de que ese es el conocimiento y el saber valedero. Yo quería plantear algo con respecto a lo que dijo previamente, porque es cierto tiene mucha razón Silvina cuando dice los alumnos son consumidores básicamente y hay una tarea importante para hacer desde la escuela para transformarlo en inteligentes, ¿no? En eso.
En productores
inteligentes. Pero digo, esta tecnología no es solamente un elemento auxiliar. La cabeza de los chicos cambia porque están en diálogo con la tecnología. Por ejemplo, el libro permite un conocimiento lineal. La tecnología esta permite, por el contrario, la posibilidad de un conocimiento simultáneo, distintas ventanas, una velocidad diferente. Los chicos aprenden a que la realidad es compleja, no es que viene dividida en física, matemática, sino que las cosas resultan complejas. Por eso el jueguito que señala Silvina es interesante, más allá de lo que plantea Silvina de cómo...
Lo tomé de una colega que no conoces, Inés.
Sí, no, pero digo, más allá de esto que vos planteás, el jueguito está mostrando una forma de aprender diferente, donde el chico se tiene que posicionar en gestionar una ciudad, por ejemplo, y aprende un montón de cosas que no se pueden aprender con física, matemáticas. Entonces, ese es el impacto de la tecnología y la complejidad del impacto. Por un lado nos hace consumidores, es necesario transformarlo en productores, pero a su vez nos abre a un mundo que antes no teníamos, es complejo. Y yo creo que las escuelas tradicionales son eso, son tradicionales y no pueden...
Y además en relación a lo que marcabas, hay un tema que es muy importante señalar, que no hay... libro, que vos lo marcabas recién, no hay libro versus computadora. Claro. No hay una escuela que pueda funcionar todavía sin libros. El libro, digamos, es la base y hay una parte de la educación que está bien que se conserve como tradicional. El tema es cómo se trabaja y cómo se avanza sobre eso. Pero me pareció importante aclararlo porque si no parece que uno dijera tecnología sí, libro no. No, claro. Es libro y tecnología. Y en los primeros grados, sobre todo, hay libro. Tiene que haber libros, como...
¿Sí? Yo quiero volver a una cuestión, el ser humano cambia, evoluciona, y al mismo tiempo hay algo que nos une esencialmente a siglos y milenios anteriores, ¿no? Así como nosotros no somos los mismos que cuando éramos niños, pero en algún sentido sí somos los mismos. Entonces, dos dimensiones que están muy en el soporte del aprendizaje y que creo que tenemos que resolver en la escuela, en el sistema educativo, y tenemos responsabilidad todos los que tenemos conducción. Una es el tiempo. La dimensión del tiempo necesario de poder encontrarse, o sea, si no conocemos a nuestros estudiantes, no tenemos oportunidad de dialogar, no tenemos oportunidad de generar las interacciones, si efectivamente estamos como un pájaro carpintero atrás de un programa que nos corre, que nos corre, que nos corre, y uno dice, bueno, acá a alguien se le ocurrió una idea fantástica. Esa idea fantástica, todos los que estamos aquí saben que uno piensa que lo termina en 8 horas y después te llevó 80, no sé, acá, o la música, o cualquier cosa que queremos hacer, requiere un urdimbre de tiempo, una trama de tiempo, que la escuela, tal como está organizada, trae mucho estrés para todo el mundo, y con estrés no se puede aprender. O sea, hay un tipo de tensión ahí, y que el ser humano necesita tiempo, no importa, con tecnología o con libro. Y la otra dimensión que me parece que es esencial, y todavía también tenemos mucho que hacer, posiblemente justamente las escuelas tradicionales no trabajan en esta línea porque forma parte de alguno de estos componentes de lo tradicional, como decía Guillermina, para mí que es considerar de verdad, ¿no?, desde una postura, diría hasta filosófica, antropológica, que aprendemos mejor en interacción con otras personas. Cuando hablamos de el docente, el chico, el aislado, estamos negándonos a la dimensión de construir en un grupo clase, en una escuela, la dimensión de la interacción grupal, donde si un solo estudiante abandona, ese grupo es distinto. Entonces, creo que estas cuestiones pueden llevar a una manera de pensar la educación donde haya computadora y donde no la hay también.
Irene Kitt acaba de hablar. Son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando. Silvina Birz, Irene Kitt y Semina Tiramonti. Estamos hablando sobre educación, en Argentina en el año 2018. Te cuento.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cultura general, ¿cómo se llama esta canción? ¿Quién canta? ¿Quiénes son los intérpretes? No lo digan. Ya sabes, estamos haciendo un concurso interprovincial. Nos llamas de cualquier provincia, nos decís tu nombre, tu número de documento, ¿no?
Sí, nombre, apellido, número de documento, de dónde sos. Ajá. Y tu número de teléfono.
Y tenés que contestar las preguntas básicas, cómo se llama esta canción, quién canta, quiénes son sus autores, y vas sumando puntos para vos y para tu provincia. A fin de año vamos a saber en qué provincia están los habitantes que más saben de canciones.
Sí.
Y hoy, como estamos buenos, si es la primera vez que participás y tu número de documento termina en número impar,
Duplicás.
Me gusta poner reglas tan arbitrarias.
Sí, hermoso. Mañana podemos hacer otra.
Mañana vemos. Mañana vemos. Por ahí es tan arbitrario y mañana no ponemos ninguna.
Capaz que mañana pierden todo.
Claro,
mañana,
algo de descontar.
Mañana descontamos. ¿Cómo viene el concurso?
Mira, te cuento. Miguel está en Tartagal, Gabriel está en Jujuy, Martín está en Santa Cruz, Nora está en Ushuaia, Silvina está en Jujuy. Están participando.
Todos ellos están participando.
Sí.
Muy bien. Te dejo un cachito más de la canción. Y mientras tanto seguimos hablando de educación con Silvina Birz, Irene Kitt y Guillermina Tiramonti. Irene había dicho algo recién y vos, Guillermina, querías sumar algo.
Irene planteó dos cosas que me parece muy importante destacar, porque justamente están en la base de las nuevas propuestas de educación. Una es modificar el tema del tiempo y el trabajo colaborativo. Uno es, por un lado, la escuela moderna estableció una separación rígida del tiempo en disciplinas y estableció un programa del que hablaba Irene, todo el mundo corriendo detrás para cumplir el programa. Hoy se está pensando en que la división al interior del horario escolar no sea tan rígido y que los chicos trabajen con un tiempo más abierto de acuerdo a lo que van haciendo, porque trabajan por proyectos y demás, y los resultados que van obteniendo, por un lado. Y en segundo lugar, está claro para los chicos y para los docentes que es necesario pasar del trabajo individual al trabajo colectivo. Los docentes deben trabajar entre ellos para pensar entre ellos qué propuesta pedagógica y cómo preparar la clase para los chicos. Y los chicos, a su vez, ellos mismos dicen, aprendo más si aprendo con mi compañero y en cooperación con él, y si él me ayuda, me explica las cosas que yo no entiendo, porque él se da cuenta que yo no entiendo.
¿Y por qué antes no era así? Perdón, Guillermina, ¿por qué antes era tan distinto? Si suena casi ideal, lógico.
Hoy con los chicos que tenemos, claro. Antes, no, en la idea moderna, es un chico que es capaz de recibir un conocimiento y retener ese conocimiento. No se lo considera partícipe del proceso de producción del conocimiento. Hoy sabemos que los chicos aprenden más cuando participan del proceso de producción de conocimiento, y el proceso de producción de conocimiento requiere otros. De la misma manera que hoy enseñarles a los chicos es bastante más complejo, por eso se necesita pensar en proyectos y demás, y la cooperación de todo el cuerpo docente. Por eso digo, eso que dijo Irene es el principio, el corazón, el núcleo de lo que se está pensando como propuesta para el futuro.
Yo una cuestión, digamos, vinculado a esto, que justamente, justo estoy preparando una conferencia que tengo que ir a dar a México sobre el tema de nuevas competencias. Y, digamos, lo que aparece es que estas nuevas competencias Vuelvo al punto. No están desligadas de que el chico tiene que aprender a leer y escribir. Se suman a competencias como el aprendizaje de la alfabetización. Ahora, para que esto sea posible, se necesitan ciertas condiciones. Por ejemplo, que los maestros tengan horas institucionales para poder ellos trabajar en equipo, porque la verdad es que hoy los docentes, bueno, especialmente en secundaria, van una hora a una escuela, otra hora a otra escuela, otra hora a otra escuela, y la verdad que es muy difícil poder trabajar en equipo. Y el chico aprende también del ejemplo. O sea, si el chico no puede ver a los docentes, no porque no quieran, sino porque no está preparada la organización escolar para esto, entonces no lo van a hacer. Otro es ir a una jornada de 8 horas de clase por día, porque si queremos enseñar programación y que trabajen en equipo y que aprendan a convivir y que aprendan inglés y que aprendan,
no es
necesitamos,
en 4 horas.
Claro, necesitamos una escuela de jornada completa que además tiene externalidades positivas, como nos señalan las investigaciones, que permiten que una madre vaya a trabajar y esté tranquila de que mientras está trabajando, el chico está en un espacio educativo. Lo que no debería ser es que la tarde de la escuela, o digamos, claro, o la escuela sea todo igual con este horario mosaico y matemáticas, sino que tengan también actividades recreativas, teatro, más deporte, más idiomas, en fin. Pero sí es muy importante ir como definiendo políticas educativas que permitan alcanzar estas cuestiones.
Ahora, teniendo en cuenta que se debiera desde las escuelas contemplar estos nuevos alumnos, estos nuevos chicos, ¿no hay algún riesgo de que se entre dentro de un registro, si se lo piensa mal, como demagógico? Pienso en cuántas veces uno escucha que, bueno, mi hijo no se aburre en la escuela, no le enseñan de una manera que sea interesante, entretenida, divertida. Y yo tiene que ser divertido.
Ahí hay un preconcepto. Uh-huh. Que para aprender hay que sufrir.
¿No hay que sufrir un poco?
No, hay que esforzarse. Esforzarse no quiere decir que hay que sufrir.
No, exacto.
Uh-huh. Hay un texto, que ahora no me salen los nombres, porque estoy grande ya, pero de la ética del hacker. Y te muestra cómo un hacker puede estar 3 días metido en la computadora para hacer eso, porque tiene sentido para él lo que hace. Entonces, una cosa es el esfuerzo y otra cosa es me banco cualquier cosa, es el sacrificio. La idea de la escuela moderna, tradicional, es eso. El chico tiene que estar ahí, aguantarse y se acaba. Y cuanto más sufra, más aprende. Sabemos, las colegas saben que hoy es posible y necesario, además, asociar el aprendizaje a la satisfacción de producir algo, de averiguar algo, de investigar.
Cuando les pedían a los chicos, escriba 100 veces la palabra vía correctamente.
Claro.
Y eso se consideraba una escuela exigente y buena, y no tiene sentido. Al mismo tiempo, vos les das herramientas para trabajar en robótica y los chicos aprenden mucho.
Un montón.
Aprenden matemática, claro, el aprender haciendo. Entonces, me parece que es muy importante entender que no cualquier cosa es una buena exigencia. Sí se necesita hacer un esfuerzo, el estudio requiere un esfuerzo. Pero el esfuerzo no significa esto que decía Guillermo, un castigo. Porque además, como hay que aprender a lo largo de toda la vida, todos nosotros aprendemos todo el tiempo. En realidad, si no te causa placer y si no lo podés disfrutar, bueno, estamos en problemas. Para eso también la escuela tiene que tener puntos de partida en donde consideren de dónde salta el chico para aprender, por ejemplo, un idioma. Porque si le enseñamos a alguien mandarín 4 y no sabe mandarín 1, y vamos a estar en problemas, nadie va a aprender nada.
A mí me parece que hay que reconocer también un recorrido vital. O sea, a veces pensamos, efectivamente, un estudiante que está por terminar la escuela secundaria, sabiendo que hoy está en esa situación, la mitad de los que tendrían que estar. Uh-huh. Ya el sistema se sacó de encima, no por la voluntad de nadie, pero por la suma de cómo son las cosas, ya tenemos la mitad de lo que tenemos que tener para...
obviamente estamos, tenemos que intensificar cierto tipo de prácticas porque lo estamos acompañando a las puertas de una entrada al mundo adulto. Ahora, eso no quiere decir que en primer año de la secundaria tenés que hacer un rigor extremo. Digamos, estamos como a veces como absolutizando, considerando toda la educación, ya sea la primaria o la secundaria, como un todo, y no le damos como un recorrido evolutivo, que no es claro. Lo mismo, muchachos, que va a empezar en primer año, no tenemos la misma regla, el mismo régimen de promoción, de asistencia y demás, primer año que en sexto. ¿Por qué no nos damos de a dos a cada dos años, ponemos reglas no tan arbitrarias, como decía al principio Osvaldo, que tengan sentido, reglas claro. Que tengan sentido, porque son pertinentes y útiles, pero no pensando que todos las pueden tomar al mismo tiempo porque
no son,
gracias a Dios.
Claro, porque no somos todos iguales en ese punto.
Y crecemos a lo largo de la escuela.
No, y además hay que entender que, digamos, nosotros recién tuvimos en el 2006 obligatoriedad de la escuela secundaria hasta que se termine. Entonces tenemos 11 años de una escuela secundaria que viene pensada en el siglo XIX como una escuela para todos y para seleccionar. Entonces la pregunta es cómo, digamos, se reorganiza esta escuela y se escolarizan a todos los chicos, porque todavía estamos en el 85-86% de tasa de escolarización en secundaria. Todavía tenemos el desafío de llegar al 100% y además que permanezcan, que se gradúen y aprendan. Pero tenemos claro. 11 años, un enorme camino, pero que es algo central. Porque la secundaria, y por eso creo que figura, digamos, se aparece tan fuertemente en la ley del 2006, es tan básica como la primaria. Es muy difícil que un chico pueda desempeñarse bien socialmente o laboralmente o cívicamente si no, digamos, tiene estos estudios secundarios. Y la verdad que acá hay un punto que a mí me parece importante
precisamente,
marcar.
Precisamente.
Tenemos 11 años de 11 y piquito por ahí. No, 11, justo 2006 hasta ahora. Bueno, ok. Entonces, hasta ahora. Entonces tenemos enormes desafíos, lo que requiere además políticas muy fuertes para el secundario, aumentos presupuestarios, ver cómo se reorganiza esta escuela tradicional, digamos, y cómo se trabaja, ¿no? Y qué es lo que hay que aprender.
El tema es apasionante y va a seguir siendo apasionante, así lo demuestran la cantidad de mensajes que tenemos. Yo les agradezco mucho, ya ha terminado el tiempo, les agradezco mucho a Silvina Birz, Irene Kitt y Guillermina Tiramonti por haber venido hasta acá, por charlar y tirarnos estos conceptos tan interesantes que vamos a seguir pensando seguramente. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias a ustedes. Acá.
¿La pasaron bien?
Sí.
Muy bien. Fantástico. Y gracias por dedicarle tanto tiempo a la educación, que no es tan usual.
Ahora vayan a las escuelas y digan que escuchen este programa.
También.
Muchas gracias. 16, 17, dulces y amargos para todo el país.
Hasta las 17, dulces y amargos.